por lo que queremos contribuir a hacer una política más cercana y más próxima a los ciudadanos de esta tierra.
En un momento dado se le ha deslizado algo así como que Unión del Pueblo Navarro en algunos casos tiene que rebajar su discurso. No sé si ha sabido del todo matizarlo, ya comentando. 2:10 en Mediodía COPE, contamos estas y otras noticias, o cuenta, nuestra compañera Esther García. Gracias.
Hasta luego.
Te escuchamos, ahora son las 12:30.
La mañana.
Continuamos hasta la 1:30 con más asuntos aquí en la mañana en Navarra que nos van a llevar, por ejemplo, a hablarles de lo que comentábamos ahora, el cáncer de colon, ese día internacional, día mundial para la prevención de esta enfermedad. Aquí en Navarra contamos con un programa y hay que aprovecharlo. Yo sé que es duro y si me tocase a mí la franja de edad, a lo mejor me costaría, ¿eh? Pero el consejo hay que darlo sí o sí, porque gracias a este programa se han podido detectar, lamentablemente, algunos cánceres, pero con la buena noticia de que se han curado en el 90% de los casos, o sea, casi todos. Yo creo que esto de verdad es para reseñarlo. Las alergias, qué molestas son, ¿eh? Se lo dice alguien que las padece de vez en cuando. Al polen no, pero hay mucha gente que tiene alergia al polen y queremos saber cómo se presenta esta primavera, si es que algún día llega hasta Navarra definitivamente. Y luego les voy a proponer alguna cosa interesante. Por ejemplo, brindemos con vino navarro, lo hacemos con nuestros amigos de Vinofest, que celebran en Baluarte la fiesta de vinos navarros y su promoción este fin de semana, como les digo, en Baluarte. Y hablaremos también de cine, pero no de ahora, de la historia del cine aquí en Navarra, de la segunda mitad fundamentalmente del siglo XX. ¿Cuánta gente de ustedes tiene el recuerdo del cine del pueblo, del barrio? Aquellos cines que eran maravillosos, que eran increíbles, sobre todo cuando la tele no estaba tan extendida como ahora. Muchos de ellos desaparecieron, por no decir el 100%. Cierran hasta los cines de Pamplona, no les digo más. Bueno, pero el gobierno de Navarra, a través de su archivo, quiere recopilar carteles, entradas, fotografías. Un bonito proyecto que vamos a conocer también aquí, en la cadena COPE. Esto es La Mañana en Navarra. Les invito a que se queden con nosotros. Lo dicho, desde ahora y hasta la 1:30.
Información del Ayuntamiento de Pamplona.
El mago Yurgi presenta este jueves en Cibox Milagrosa su espectáculo Sapristi Alicia a las 12 del mediodía. Está dirigido a mayores de 4 años. La entrada es libre y se entregan 2 invitaciones por persona desde las 11 de la mañana. La segunda propuesta para el jueves es un espectáculo de la Compañía de Madrid Titiriwiri en Cibibox Mendillorri que une teatro, títeres y artes plásticas. Pensado para mayores de 3 años, se titula Hay un gallo en tu tejado. Las entradas cuestan 3 euros. Y la previsión de nivel de polen para esta semana se encuentra a nivel bajo para aliso, pino, ciprés, abedul, olmo y fresno. Para recibir este mensaje en el móvil de forma gratuita y semanalmente, hay que inscribirse en el 010 o en el 948-420-100 desde móvil o fuera de Pamplona.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Ya está aquí Vinofest. El 1 y 2 de abril celebra en Baluarte el Festival de los Vinos Navarra. Disfruta los nuevos vinos blancos, rosados y tintos de la denominación de origen Navarra, de la mano de 24 bodegas. Un paraíso para Navarra Wine Lovers. Más información en vinofestnavarra.com.
En Joyerías Juan Luis Larrayoz estamos presentes en los mejores días de tu vida. Somos especialistas en sortijas de compromiso, alianzas y en los regalos más selectos para convertir cada ocasión en un momento inolvidable. En Avenida Zaragoza 61, Puente del Hierro 27 y ahora también en nuestra tienda online joyeriajuanluislarrayoz.es. Abiertos sábados tarde. Joyerías Juan Luis Larrayoz. Heredar no siempre es fácil. Familiares, notarios, pago de impuestos, cambio de titularidad en el catastro, inscribir los bienes en el registro, gestionar montañas de documentación.
Uf, qué pereza, y es que además no tengo tiempo.
Déjalo en nuestras manos. Testamentos de Navarra. Llámanos al 610-401-836 o pásate por la Hermanos y Maz 6, primero A de Pamplona. Testamentos de Navarra, para que no heredes un problema.
COPE Navarra.
Por cierto, que no le he dicho, le mando un abrazo muy fuerte y un tirón de oreja, las dos cosas, a Carlos Marañón el Perolas. El tío está de vacaciones, sí, está de vacaciones. Que la disfrute, que se las merece. Es broma. Digo esto porque hoy no tenemos nuestro programa tradicional de los jueves con el Perolas, pero tranquilos, que el jueves que viene regresa Carlos Marañón, al que le dejamos que disfrute y mucho de las vacaciones. Nosotros hablamos de las alergias. Lo hacemos desde Salud Pública, desde el Instituto, con Javier Aldaz. Javier, buenos días.
Buenos días.
Bueno, llega una época para muchos alérgicos temida, ¿eh? Desde el instituto lo sabéis bien.
Pues sí, la verdad es que la primavera ya está encima y como todos los años, pues las personas que sufren alergia a, bueno, sobre todo al polen, pues tienen que prepararse pues para padecer bueno, pues esas molestias tan desagradables que en esta época pues se suelen repetir, ¿no? Las personas alérgicas al polen.
Supongo que ya el que es alérgico lo sabe, ¿eh? Y el que no se dará cuenta pronto, pero por si acaso, ¿cuáles son un poco esos síntomas que aparecen en los alérgicos al polen?
Bueno, pues los síntomas son básicamente tres. Y se concretan sobre todo pues en conjuntivitis, que afecta a la conjuntiva del ojo, la rinitis, que afecta a la mucosa nasal, y luego pues el síntoma o la afección más grave de todas las que causa la alergia al polen, que sin duda pues es el asma, que tiene pues unos niveles también de gravedad pues muy variables.
O sea que en cualquier caso, una alergia como esta, o como cualquier otra, pero en este caso en la que nos ocupa, al polen no hay que tomarse la risa tampoco, ¿eh?
No, por supuesto, vamos, como te comento antes, pues va desde una simple conjuntivitis con un enrojecimiento ocular o una inflamación más o menos grave, y luego, pues bueno, la molestísima rinitis, que bueno, pues al final es una destilación continua de la nariz y estornudos frecuentes. Y luego, como te digo, pues vamos, ya la enfermedad de los bronquios, que es por contracción de los músculos de los bronquios, pues que también pues tiene una gravedad muy variable, va desde simplemente pues una secreción más abundante, ruidos torácicos, silbidos, incluso sensación de opresión y a veces pues una gran dificultad respiratoria, ¿no? Una disnea que puede tener pues mayor o menor gravedad.
Ante una alergia al polen, ¿se puede hacer algo?
Pues se puede hacer muchas cosas. Por una parte, pues lo primero y lo primordial es conocer cuál es el polen, la especie de planta cuyo polen pues causa estos síntomas. Y para eso, pues lo más importante es hacer un diagnóstico, que tiene que ser un diagnóstico realizado por un servicio de alergología. Eso es lo básico. Luego hay diferentes medidas para prevenir. Pues está sobre todo, bueno, pues conocer cuál es el polen que causa nuestra enfermedad, nuestra alergia. Y bueno, pues esos días adoptar una serie de medidas preventivas individuales, que son relativamente sencillas para evitar, pues, de alguna manera, el exponernos al polen que causa la enfermedad. Luego, pues hay muchos otros tratamientos que en general son pues sintomáticos. Por ejemplo, pues descongestionantes nasales, oculares, antihistamínicos, bueno, la batería de productos pues es importante, ¿no? Cuando tenemos asma, pues también se pueden utilizar broncodilatadores, hay inhaladores que, bueno, pues permiten crear un aerosol, o bien el producto en polvo que broncodilata, bueno, dilata los bronquios y permite corregir o aliviar los síntomas del asma, ¿no? Y luego, pues actualmente también hay una medida que trata la causa de la enfermedad, de la propia enfermedad, y son las vacunas. Seguramente estaremos muy familiarizados con personas o conocemos personas que cuando llega esta época y se les ha hecho previamente un diagnóstico, pues en el servicio de alergología les recomiendan o les administran unas vacunas específicas que pueden ser inyectables o pueden ser también vacunas. Actualmente existen vacunas orales que son mucho más cómodas, pero que siempre deben ser prescritas por los especialistas.
Bueno, esto en cuanto a las medidas que se pueden adoptar. ¿Qué estimación tenéis para este año 2016? ¿Va a ser un año particularmente malo? Porque claro, hay muchos factores ambientales que influyen en que esta alergia pueda ser más dura o no para las personas.
Pues no, realmente las previsiones no son muy negativas. En general, pues los factores ambientales que producen, yo también debo estar un poco afectado por el polen, que producen una mayor concentración de polen en el aire, pues suele ser la precipitación que hay en otoño y en invierno. Cuando la precipitación es muy abundante, pues proliferan y la cantidad de hierba que hay en el campo pues es mucho mayor. Y eso hace que, bueno, pues cuando las plantas polinizan, pues también haya mayor cantidad de polen. Sin embargo, hay otros factores mucho más cercanos, ambientales, como son pues la precipitación, la temperatura, la humedad, o la dirección o la velocidad del viento, que contribuyen de una forma mucho más cercana a regular la cantidad de polen que hay en la atmósfera. Y luego, por supuesto, pues cada planta poliniza en diferentes momentos. Hay algunas que son muy tempranas y en el mes de enero, pues por ejemplo el ciprés ya está polinizando, y en cambio otras pues esperan, son un poquito más perezosas y esperan pues al mes de mayo, junio. Aquí en Navarra también hay cierta variabilidad entre la zona norte, centro y la zona sur. Y por ejemplo, pues las gramíneas en la comarca de Pamplona o en la zona media pues suelen tener con cierta variabilidad cada año, pues suelen tener una mayor polinización en la época de mediados de mayo a primeros de junio.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a esperar que sea, como decimos, un año no especialmente malo, ¿eh?, para los alérgicos, para que no lo pasen mal, desde luego. Y yo quería terminar, aprovechando que estás con nosotros, Javier, preguntándote por, bueno, eso que yo creo que todos conocemos, ¿no? Y es que, al menos la sensación que se tiene es que el número de alergias, ya no digo el polen, sino otro tipo de cosas, va en aumento. Cada vez la población se ve afectada más por las alergias. Y yo sé que no hay una causa científicamente probada, pero sí hipótesis que se manejan, ¿no?, para hablar de por qué cada vez tenemos más personas alérgicas.
Bueno, la verdad es que, bueno, lo que has comentado es cierto, ¿no? Se estima, porque no hay un registro y además hay un diagnóstico inferior al real de las enfermedades alérgicas, pero en encuestas, puesto que no hay un registro específico, se estima que en la península ibérica pues habrá como un 30% de la población que padece algún tipo de enfermedad alérgica. Eso se traduce básicamente en unas 16 millones de personas, que me parece que es muy abundante, ¿no? Y de esa cantidad de personas, tampoco hay un registro específico de quiénes son alérgicos al polen, pues también se estima que viene a ser aproximadamente un 50% de los alérgicos tienen alergia al polen. Y algunas personas a más de un factor, como puede ser ácaros, polvo de casa, alimentos, etcétera, ¿no? ¿Causas? Pues en este momento lo único que se maneja son hipótesis. Por ejemplo, en el caso del polen, pues se habla bastante de que la contaminación atmosférica, partículas y ozono y óxidos de nitrógeno, contribuyen y favorecen el que se presenten las alergias al polen y que este tipo de alergias tengan una gravedad mayor, ¿no? Y el resto de causas, pues hipótesis hay muchísimas, desde la alimentación, pues las medidas de higiene, y lo que se puede decir es que ninguna de ellas se ha confirmado científicamente. No hay una evidencia científica que nos permita decir inequívocamente cuál es la causa de este incremento. Que sí que ahí sí que hay una evidencia científica.
Uh-huh. Javier Aldaz es el jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública de Navarra. Gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, hasta cuando queráis.
COPE Navarra.
Y un día más, desde Servicons, nos visita nuestro amigo Félix Velilla. Félix, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Hola, Carlos, muchas gracias.
Bueno, todavía con la resaca, ¿eh?, de ese premio de Oath, ¿eh?, bajo el brazo, que nos alegraba mucho poder contar aquí en COPE. Y a seguir trabajando, ¿no?, que el día a día no para.
Pues sí, con la misma ilusión, con la misma energía, con las mismas ganas. Pues atendiendo a nuestros clientes, pues también como se merecen, ¿no? Buscando, pues, ayudarles, aconsejarles, plantearles la mejor opción. Buscando, en definitiva, que se queden satisfechos, ¿no?
Hemos hablado alguna vez aquí, reforma integral. ¿Qué es eso de una reforma integral?
Pues bueno, fíjate, según quien te conteste, puede ser miedo, puede ser una gran locura, puede ser algo muy sencillo, o puede ser la gran oportunidad para cambiar tu vida, la de tu familia, ¿no? Claro, una reforma integral, bueno, pues para personas que son ajenas a este mundo de las reformas, pues implica que, bueno, pues me voy de casa, no sé lo que voy a hacer, no sé si lo que me han dicho me va a costar, y no sé cuándo voy a volver, ¿no?
Yo sé que me voy a encontrar cuando vuelva, claro.
Que esa también es otra, que a veces te llevas sorpresas y no siempre agradables, ¿no? Bueno, pues una reforma integral es aquella reforma en la que muchos profesionales tienen que intervenir en un espacio de forma coordinada, de forma muy planificada, de forma muy bien informada, de forma profesional, para que el resultado final sea el que el cliente espera, para que el resultado final esté dentro de los parámetros que se han hablado con el cliente y que el cliente está dispuesto a pagar, y para que el resultado final en cuanto a calidad, pues sea de 10, para que eso perdure en el tiempo, ¿no? Hoy hay muchas empresas y muchos paletillas, diría yo, que dicen que hacen reformas integrales, y eso no es fácil. Una reforma integral funciona bien cuando el equipo que tiene que llevar a cabo esa reforma integral, pues lleva años trabajando juntos, saben cuáles son las fortalezas y debilidades en cada gremio, se sabe exactamente cuál es el orden en el que tienen que entrar, cuando no hay roturas en el proceso de elaboración de la reforma, es decir, pues oye, pues hoy ha entrado el fontanero y no tarda 3 días en venir el albañil, por ejemplo. Cuando todo el equipo en común, desde el aparejador que dirige la obra, al interiorista que ha diseñado el interior, al albañil o el pintor que tiene que llevar a cabo su trabajo, su parcela de trabajo, saben perfectamente cuál es el objetivo final, ¿no? Si a eso le unes que durante ese proceso de reforma integral el cliente tiene que estar perfectamente informado, el cliente tiene que estar perfectamente acompañado, asesorado y protegido en todo momento, con el fin de que, bueno, pues tenga la tranquilidad en todo ese proceso que puede durar 8 o 10 semanas, de que las cosas van a ir bien y que la obra no se le está desmadrando, en definitiva, que pueda dormir tranquilo, pues una reforma integral es algo muy sencillo que puede cambiar tu vida, que puede cambiar la vida de tu familia, que puede hacer que vivas mejor tu casa. A nosotros hay mucha gente que nos dice, joder, nos habéis hecho la casa y ahora no queremos salir, ¿no?
Está bien, ¿eh?
Sí. Y bueno, pues en definitiva, una reforma integral implica que una empresa de garantía, de calidad, con vocación de servicio, pueda conseguir lo que a veces parece imposible, ¿no?
Una de las cosas que además comentan los clientes de Servicons es esto, ¿no? Precisamente cuando se enfrentan a una reforma tan compleja como es una reforma integral, compleja para la empresa que lo realiza, o sea, para Servicons, pero que sea sencillo para el cliente.
Sí. Yo creo que aquí se trata de hacer fácil lo difícil y entendible lo que a veces es fácil de entender, ¿no? Hay una cosa, hay una herramienta que en estos 10 últimos años ha revolucionado el mundo del interiorismo y, lógicamente, de las reformas, ¿no? Que son todas aquellas aplicaciones y programas de diseños de interiores que permiten generar renderizaciones, imágenes en 3D. Uh-huh. Nosotros muchas veces, cuando vamos a una casa, le empezamos a explicar al cliente que vamos a hacer una fosa perimetral, que entonces vamos a generar ahí una capilla, que vamos a poner una puerta estilo paralela que va a ir accionada con un motor, y la gente empieza, yo diría que, bueno, pues a flipar, voy a decir un término.
Sí, lo que te diría yo, pues bien, Félix, haz lo que quieras, que no me estoy enterando de nada.
Claro, pero tú eso lo cuentas, ¿no? Y en el piso, o en el sitio que sea, observa las reacciones del cliente, ves que le agrada, que no le agrada. Eso luego el equipo de interioristas en Servicons, pues lo trabajamos. Y bueno, pues antes de que el cliente vea el presupuesto, lo que hacemos es enseñarle una renderización, una presentación con un montón de imágenes. Pues mira, este es tu dormitorio, tu cocina. Ay, pues mira, esto me gusta, esto no me gusta, pero empieza a tomar conciencia de lo que
va a pasar,
¿no? Es muy divertido porque en todo ese proceso escuchas mucho, ahí va, y esto se puede hacer, pero qué bonito, pero yo no me lo imaginaba así, ¿no? Y eso lógicamente enriquece la conversación cliente profesional, ¿no? Lógicamente, con todo eso le presentas unos números dentro de los parámetros de gasto que el cliente te ha dicho que tiene para esa reforma, Y es muy difícil no conseguir, pues, enamorar a tu cliente, que tu cliente confíe en ti y que tú te sientas satisfecho del trabajo que estás haciendo, ¿no?
Que no se quede solo en palabras, que lo miren, que lo busquen y que les encuentren. Servicons, ¿dónde estáis, Félix?
Bueno, pues como bien saben nuestros oyentes y nuestros amigos, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida del Ejército 32. También pueden ver nuestros trabajos, que además se renuevan semanal, quincenalmente, en www.serviconsreformas.com. Y si alguien quiere llamarnos por teléfono y contarnos pues su experiencia, pues en 948-21-3268 les atenderemos encantados.
Siempre con nosotros desde Servicons, nuestro amigo Félix Velilla. Muchas gracias, Félix.
A vosotros por invitarnos. Un saludo.
Servicons es profesionalidad, calidad, diseño y seriedad. Un completo equipo proyecta y ejecuta tu reforma de acuerdo a tus necesidades.
Viviendas, locales comerciales, portales, cocinas, baños, ventanas. Hacemos el proceso de reforma lo más fácil y cómodo posible. Nadie cuida tu casa o negocio como nosotros.
Nuestra filosofía, pasión por el detalle. Pide presupuesto sin compromiso. Financiate en 15 años y atendemos en toda Navarra.
Servicons, en Avenida del Ejército 32, 948-21-3268 y en servicomsreformas.com.
COPE Navarra.
Hola, Manu, ¿qué te ocurre? ¿Te veo cansado?
Pues sí, quiero vender mi casa y estoy buscando opciones para ponerla en el mercado, pero tengo tantas dudas, estoy agobiado.
Pues hombre, vete a Urdax. Son especialistas en venta y alquiler de inmuebles y además por confiarles la gestión te regalan el certificado de eficiencia energética.
Inmobiliaria Urdax, Monasterio de Urdax 21 y en inmobiliariaurdax.es. Cuestión de confianza.
Renovar tu baño con Leroy Merlin Pamplona es más fácil. Haz realidad el baño que imaginas y aprovecha además el descuento del 21% en mamparas y muebles a medida. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Para cada necesidad, una solución. Hanna Reformas.
Reforma integral de viviendas, planos y diseños en 3D.
Hanna Aislamientos.
Aislamiento térmico de viviendas.
Hanna Pinturas.
Eliminación de gotelé y alisado de paredes. Últimas tendencias decorativas.
Para su vivienda o comunidad de vecinos, Hanna Reformas.
Más información en el 948 10 50 60 o hannareformas.com.
Seguimos aquí en COPE a las 12 y 52 minutos. El archivo de la administración de aquí de Navarra anima a los ciudadanos a participar en un proyecto, se llama Salón Cinema. Queremos conocer más, vamos hasta el archivo de la administración con Maite Sola, que es técnico del mismo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos desde el archivo de la administración. Un archivo, por cierto, para el que no lo conozca, en el que hay muchísimas cosas, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, y que no somos muy conocidos, eso es cierto.
Es verdad, ¿no? Por hacernos, aunque sea rápidamente, ¿no? Ahora entramos en el tema que nos ocupa, ¿no? Pero por hacernos un poquito de idea, ¿qué tipo de cosas se archivan o tiene archivadas la administración, por ejemplo, ¿eh?
Sí, el archivo de la administración recoge toda la documentación de lo que es generada por el gobierno de Navarra desde el año 84. Pero además también se conservan los fondos documentales que se transfirieron con las competencias de las antiguas ministerios y delegaciones provinciales de la Administración General del Estado.
O sea que tenemos también documentos relativamente antiguos en el archivo.
Pues la verdad es que sí. Algunos de ellos sí, sobre todo pues los procedentes de la Delegación de Industria o estos mismos, por ejemplo, que del cine, que vinieron de la Delegación Provincial de Cultura y que a su vez originariamente procedían pues, dependieron del Ministerio de Información y Turismo.
Uh-huh. Un fantástico patrimonio que se quiere ahora agrandar con un proyecto que se llama Salón Cinema. ¿Cómo se os ocurrió lanzar este proyecto?
Pues la verdad es que este proyecto surge de aquí del archivo para eso, para llegar al ciudadano, para que conozca el archivo y también difundir los fondos documentales del archivo. Y por otra parte, para reconstruir esa historia de los cines, esa historia local, ¿no? En un momento en que, claro, los cines eran muy importantes y ya que entonces no había, ni se había generalizado la tele, ni había otros lugares u otras formas de ocio.
Y creo que además es muy bonito este proyecto en un momento además en el que el cine, y todos lo sabemos, pasa por un momento agridulce, ¿no? Por un momento bueno en el sentido de que se producen muchísimas películas, probablemente muchísimas más que antes, pero también es verdad que en un momento en el que la exposición es un poquito menor por aquello de lo que estamos viendo también, por ejemplo, aquí en Pamplona, ¿no? Que algunos sí. Cines cierran y muchos cines de barrio, de pueblo, de verano, pues que ya no funcionan.
Sí, la verdad es que sí, que cuando se lanzó este proyecto coincidió con el cierre del cine Carlos III de Pamplona. que era pues el último cine que quedaba en el centro.
A partir de ahí ponéis en marcha esta recopilación de un montón de enseres que ahora vamos a comentar, y pedís la colaboración ciudadana, porque claro, el archivo es de Navarra, por lo tanto es de todos, y se construye también mucho por las instituciones, pero también mucho por la ciudadanía, ¿no? Muchas de las cosas que están ahí las han traído los ciudadanos.
Este proyecto surge, o bueno, se inicia con los fondos propios del archivo, y que son sobre todo los proyectos y las memorias de que se presentaban al registro industrial, y luego también los expedientes, o sea, las autorizaciones, registros y otro tipo de disposiciones, o sea, como se dice, de disposiciones legales que se exigían, o de requisitos legales exigidos por el Ministerio de Información y Turismo, y luego el Ministerio de Cultura, referente a lo que es la ordenación y el fomento de la cinematografía.
¿Y qué tipo de elementos estáis pidiendo o se están llevando ya, de hecho y de facto, los ciudadanos?
Nosotros hemos pedido justamente pues lo que no tenemos, porque como te he dicho, o sea, lo que está aquí son expedientes administrativos, o sea, pues las necesidades de autorizar, de registrar, la inspección, la sanción, pero pedimos pues todo lo que no hay: fotografías, programas, entradas y cualquier otro documento, entre comillas, que pudiera tener el ciudadano para, pues eso, que completase esta información que dispone el archivo. Y lo que más se han llegado son fotografías, sobre todo, o digitalizaciones de entradas de cines, pues de cines de Pamplona, del cine Eslava de Burlada, del cine Basterra de Cáseda, y luego también es muy importante la colección de carteles del cine de Isaba. Son los carteles que se colgaban en la puerta del cine, y entonces ahora se conservan en el ayuntamiento una importante colección, y aquí pues han hecho una selección que nosotros vamos a digitalizar, y estamos en ello, y que se publicará en la web Navarra Archivos.
¿Qué cosas, por ejemplo, curiosas, ya que lo has comentado, tenéis en la primera parte que me has comentado, ¿no? Quizá de sanciones a cines, no sé, por exhibir alguna película que no debían, sí. Para que me cuentes tú. Y luego, ¿algunas otras cosas que os hayan enviado los ciudadanos y que te parezca curiosa reseñar, por poner alguna anécdota?
Sí, pues, entre los expedientes que nosotros tenemos, pues son muy interesantes, por ejemplo, las memorias que presentaban para dar de alta la empresa de cinematógrafo, como pone en esos expedientes, ¿no? Allí pues no solo se incluye, bueno, pues quién es el titular, qué dinero invirtió en la empresa, cuántas personas va a destinar, generalmente había portero, taquillera, conserje, o sea, que trabajaba bastante gente. Y luego también son interesantes, pues en muchos expedientes llega los partes de exhibición de las películas, o sea, las películas que se echaban en los años 65 o los años 70, los precios de las localidades. Y también tema, o sea, pero es muy residual, apenas hay nada de la censura. Sí que hay fue curioso, es parcial, es un expediente parcial sobre un pase clandestino de las películas que se titulaban Operación Popov y La Estrella en el cine de Santa Clara en 1960, por ejemplo, ¿no? O también hay sanciones a distintos cines por incumplimiento de la legislación, o por ejemplo porque iban menores, la presencia de menores en una película, por ejemplo, en Carcastillo, año 66, que era la película Fin de Semana en Dunkerque. Entonces le pusieron una sanción porque había 6 menores.
Qué curiosidad.
Cosas curiosas, sí.
¿Y de lo que se han enviado, por ejemplo, los ciudadanos?
Y de lo que nos han enviado, ya te digo, son sobre todo entradas, los carteles, luego fotografías. Por ejemplo, destacan las fotografías enviadas por vecinos de Mendavia, de una boda. Los novios hicieron la fotografía delante de la cartelera.
Pues ya ven ustedes, qué cosas tan curiosas han llegado a este proyecto. Pueden ustedes seguir haciéndolo a través del propio archivo, a través de internet, en navarra.es tienen la información, o a través también de la biblioteca pública de su localidad. Se va a publicar un libro después con lo que se envíe, con algunas cosas, así que yo creo que es bonito. Además, no hace falta dar el documento en sí, la entrada de cine. La digitalizan, sacan una foto y luego ya se pone en la web y, como les digo, en este libro. O sea, que nadie piense que le van a quitar su cartel de cine, ni mucho menos. Pero yo creo que es un bonito patrimonio que tenemos los navarros también, amantes del cine aquí en la comunidad foral. muy cerquita de la una nos vamos a despedir de momento para dejarles con información nacional e internacional. A la vuelta les cuento dos cosas fundamentalmente, y más, pero dos cosas fundamentalmente. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon. Vamos a recordar ese programa que tenemos aquí en Navarra. Y vamos a darnos un paseo también por los vinos de Navarra, ni más ni menos. Información nacional e internacional. Y ahora volvemos.